Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Es un gusto poder compartir la palabra nuevamente con ustedes después de mucho tiempo. Y antes de entrar al mensaje de hoy, quería que podamos orar juntos y pedir que el Señor guíe nuestro tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, y nuevamente queremos cantar y proclamar, Señor, que tu nombre es sobre todas las cosas, Señor, tu nombre es sobre todo nombre. Y hemos cantado eso y ahora queremos también reconocer eso en tu palabra, Señor, y en lo que tú nos has revelado acerca de ti mismo, Señor, en tu palabra. Señor, oramos que nos guíes hoy en cada cosa. Señor, reconocemos que por más que tratemos de entender y tratemos de explicar tus verdades, Señor, al fin del día dependemos 100% de ti, de tu espíritu, para traer convicción a nuestros corazones. Entonces, pedimos, Padre, que tú guíes este tiempo y que realmente seas tú hablando a cada uno de nosotros ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie de prédicas. Y como ustedes saben, algo que acostumbramos a hacer aquí en la iglesia es estudiar y predicar sobre libros enteros de la Biblia. Y hay una razón por la que hacemos eso. Es porque, bueno, hay muchas razones, pero una de ellas es que queremos entender cada pasaje, cada texto dentro del contexto. Y no sacar cosas fuera del contexto en el que se escribió. Lo otro es que también nos protege de simplemente escoger temas o asuntos que nos gustaría hablar, nos obliga a poder hablar de cosas que quizás no escogeríamos hablar si estuviéramos poniendo los temas nosotros, ¿no? Entonces, es un poco la razón por la que hacemos esto. Y bueno, este año vamos a empezar, y probablemente va a tardar todo el año y capaz más, vamos a hacer un estudio en el libro de Génesis. Y el libro de Génesis es un libro fundamental para nosotros, para que podamos entender, porque realmente es como una base para entender todo el resto de la Biblia, ¿no es cierto? Y es un libro que muchas personas han llamado el libro de los principios o de los comienzos. Y es una descripción correcta. El mismo nombre Génesis significa principio o principio de. Y es un título muy apropiado porque en Génesis encontramos muchos principios, ¿no? Principio del universo. Aprendemos de cómo el universo fue creado. Aprendemos acerca del principio de la tierra. Aprendemos acerca del principio de la vida. Aprendemos acerca del principio del pecado y de la muerte. E incluso aprendemos acerca del principio del plan de redención de Dios, de un plan que Dios ha puesto en marcha para salvar a la humanidad, ¿no? Y entonces son conceptos muy importantes que empiezan en Génesis y que se van desarrollando a lo largo de toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis, ¿no? Y entonces, básicamente podríamos decir que para entender bien la Biblia necesitamos entender bien Génesis. Y por eso me pareció un libro muy importante del Antiguo Testamento para estudiar juntos. Antes de entrar a nuestro pasaje de hoy, quería que podamos hablar sobre algunos datos generales sobre Génesis, ¿no? Primeramente, el autor de Génesis es Moisés, el mismo Moisés que sacó a los israelitas de Egipto, el mismo que cruzó el Mar Rojo, el mismo que recibió los 10 mandamientos, que hizo muchas otras cosas. Moisés es el autor. Si bien en Génesis mismo no nos habla de Moisés o no dice que él es el autor, sabemos que en realidad Génesis es parte del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y si vemos en diferentes partes de la Biblia, hay muchas referencias a Moisés como el autor del Pentateuco en general, ¿no? Entonces también entendemos que Moisés fue el autor de este libro. Pero si bien eso es cierto, si bien Moisés es el que lo escribió, también entendemos que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Entonces, si bien Moisés fue el instrumento humano que Dios usa para escribir este libro, en realidad detrás de Moisés estaba Dios, ¿no? Sobrenaturalmente guiando todo lo que se escribió en este libro, de forma que lo que tenemos en Génesis describe perfectamente la mente de Dios, ¿no? Y tiene la misma autoridad como si Dios mismo hubiera escrito Génesis con su propio puño y letra, ¿no? Entonces, es algo muy importante entender esa autoridad que está detrás de este libro. Bien, si Moisés es el autor, entonces también la fecha de composición habría sido como el siglo XV antes de Cristo, ¿no? Bueno, pensando un poco en la estructura del libro, y todo esto es importante porque vamos a ir desarrollando después Génesis, los teólogos en general están de acuerdo en que Génesis se divide en dos partes principales, ¿ok? La primera parte es del capítulo 1 hasta el capítulo 11, que podríamos llamar la historia primitiva de la Tierra. Entonces, en esta primera parte nos habla de cómo Dios creó un mundo perfecto y cómo la humanidad lo arruinó con su pecado. Es básicamente lo que nos muestra Génesis 1 al 11. Y es interesante porque es como una espiral en descenso, donde cada vez el mundo se va hacia más y más caos. Y el mundo se pone en una trayectoria que finalmente va a llevar a la condenación eterna. Todo eso vemos en la primera parte de Génesis. La segunda parte de Génesis es desde el capítulo 12 hasta el 50. Y esta es la historia de los patriarcas o de los descendientes de Abraham. Y acá, básicamente, Dios está poniendo está poniendo en marcha un plan para rescatar a la humanidad del tremendo problema en el que se encuentra. No, está revirtiendo todo el desastre de la primera parte de Génesis, en la segunda parte lo está revirtiendo, está rescatando a la humanidad, ¿no? Entonces Dios revela un plan que va a bendecir a todas las naciones y que esa bendición va a venir por medio de la descendencia de Abraham, ¿no? Y eso finalmente se cumple en la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, la última parte habla de ese pacto, esa promesa que hace Dios, y cómo esa promesa, ese pacto, se empieza a cumplir en la familia de Abraham. Bien, también algo importante para la estructura de Génesis es que hay una frase que se repite muchas veces, que es en hebreo, toledoth, y en la traducción español básicamente sería generaciones de. Y eso es una frase importante porque cada vez que aparece está presentando una nueva serie de genealogías o de narrativas acerca de algún personaje importante en la historia de Génesis por medio del cual Dios está trayendo o llevando a cabo su plan de redención. Bien, pensando un poco en la importancia teológica de Génesis, es un libro muy importante porque hay un pastor que me encantó la frase que dijo. Dice que Génesis establece los pilares teológicos sobre los cuales se apoya el resto de la Biblia. Y eso es muy cierto. En Génesis empezamos a ver los principios de doctrinas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se desarrolla aquí la doctrina de Dios. Mucho de lo que sabemos acerca de Dios lo sabemos por Génesis, ¿no? Acá se nos presenta a Dios como un Dios eterno. Se nos presenta a Dios como un Dios soberano, se nos presenta a Dios como un Dios santo, como un Dios sabio, como un Dios justo y como muchas otras cosas. Por otro lado, nos desarrolla la doctrina del hombre, ¿no? Nos muestra que el hombre es un ser asombroso, creado a la imagen de Dios, pero que al mismo tiempo es un ser horroroso, que necesita rescate, ¿no? Y por otro lado, también vemos que digamos, los personajes de Génesis, muchas veces hablamos de ellos como héroes de la fe, pero cuando leemos Génesis, en realidad no se describe a estos hombres como héroes. Si vemos, tienen muchas fallas, muchos problemas, ¿no? Lo que vemos en estos hombres es que en realidad son pecadores imperfectos, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y que son incapaces de vivir la vida que Dios les llama a vivir, y que son incapaces de salvarse a sí mismos. Entonces, lo que vemos desde Génesis es que en realidad hay un solo héroe, y es Dios, ¿no? Y eso nos lleva a otra doctrina muy importante en Génesis, que es la doctrina de la salvación, ¿no? Nos muestra que debido a nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, si va a haber alguna esperanza de salvación para el hombre, eso no puede venir por esfuerzo propio, no puede venir por mérito propio, ¿no? Si va a haber salvación, tiene que venir únicamente por medio de un regalo, ¿no? La única forma de que las personas podemos ser salvas es recibiendo la salvación como un regalo de Dios, ¿no? Y entonces, aún desde Génesis vemos que la salvación no es por obras, que nunca fue por obras y nunca será por obras, que siempre fue por medio del regalo y por la fe en la provisión de Dios. Y por eso, aún en Génesis encontramos pasajes como Génesis 15:6 que dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿No? Y ese versículo es el versículo que usa Pablo en Romanos, que usa en Gálatas y en muchos otros lugares para decir que la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, como pueden ver, Génesis es muy rico en teología, es muy rico en doctrina. Y por eso creo que va a ser muy bueno para nosotros que podamos pasar tiempo en este libro. Bien, entonces, con todo ese contexto, vamos a ir a nuestro pasaje de hoy, que va a ser Génesis 1:1. Y van a haber semanas donde quizás vamos a ir un poco más rápido, otras semanas donde vamos a ir un poco más lento. Y hoy es una semana para ir lento, porque solo vamos a quedarnos en Génesis 1:1. Bien, entonces les invito a acompañarme en la lectura. Génesis 1:1 dice así. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña este versículo acerca de Dios? Y básicamente, si podríamos resumir esto, diríamos que nos muestra que Dios es el creador de todo lo que existe, que es el creador eterno de todo lo que existe. Eso nos muestra. Desde el principio nos presenta con la eternidad de Dios y con su autosuficiencia. ¿No? Y digo eso porque nos dice en el principio, es decir, en el momento que todo empezó, que el cosmos empezó, Dios ya estaba ahí, ¿no? Y Él no tuvo principio, Él no tendrá final, Él es eterno. No, pero también vemos que Dios es autosuficiente. Tú y yo no somos autosuficientes. Nosotros dependemos de muchas cosas, ¿no? Dependemos del suelo en el que estamos parados. Si no hubiera un suelo, estaríamos en problemas, ¿cierto? Dependemos del agua que tomamos, dependemos de la comida con la que nos alimentamos, dependemos del sol, dependemos del aire, dependemos del abrigo, de muchas cosas, ¿no? Y si no tenemos esas cosas, no dejaríamos de existir. Incluso hay cosas que si no hubieran sucedido, no, ni siquiera existiríamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros no somos autosuficientes, pero Dios no es como nosotros, Él es autosuficiente, es decir, que Él existe por sí mismo y no depende de nada, no depende de nadie para existir, solo depende de sí mismo, ¿no? Y entonces eso significa que incluso si Dios decidió crearnos a nosotros, no es porque nos necesita, Dios no te necesita. Dios no me necesita. Si Dios nos ha creado, es porque le plació hacerlo. Y le plació hacerlo porque quería compartir su amor y su gloria con seres como nosotros. Pero no es que nos necesita. No, Él es autosuficiente. Pero además de ser autosuficiente, Él es el creador, ¿no? Y Él es el autor de todo. Dice el versículo, en el principio Dios creó, es decir, que trajo a la existencia de la nada, todo lo que existe. Dice, los cielos y la tierra. Y podríamos decir, ¿a qué se refiere con cielos y la tierra? Y podremos tratar de dar muchas explicaciones muy como técnicas de qué significa eso. Pero en realidad, cuando vemos en el Antiguo Testamento, esa frase se refiere a la totalidad de todo lo que existe, ¿no? La tierra se refiere a este planeta Tierra, los cielos a los firmamentos y todo lo que estos incluyen, ¿no? Entonces es como si Dios estuviera, o como si este versículo estuviera diciendo, en el principio Dios creó todo lo que existe, ¿no? Entonces es una frase, como una frase introductoria que resume todo lo que se va a ir explicando a continuación. Bien, entonces la Biblia afirma que Dios es el creador de todo lo que existe. Ahora la pregunta es, si la creación también hace esa misma afirmación, si la creación también dice lo mismo, porque esperaríamos que si Dios creó todo, que también habrían ciertas huellas o señales en la creación que nos apuntarían a Dios como el creador de la tierra, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay alguna evidencia en la creación de que Dios es el creador, que Él es el origen de todo. Y obviamente hoy en día muchas personas niegan eso, ¿no? Desde los tiempos de Darwin nos han contado una historia de creación en la que Dios está ausente, ¿no? Es una historia donde está completamente ausente y donde hay procesos naturales y no dirigidos que básicamente hacen todo el trabajo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese tipo de narraciones o historias de la Tierra? ¿Y qué hacemos con esto, especialmente cuando nos dicen, eso es ciencia, eso es verdad, y lo que ustedes creen no es científico y no tiene ningún fundamento? Y creo que lo primero que necesitamos hacer es tomar un paso atrás y decir, bueno, en realidad los cristianos no estamos en contra de la ciencia. No estamos en contra, no hay un conflicto entre la ciencia y el cristianismo. No, muchas veces es lo que nos presentan, ¿no? Que los cristianos están en contra de la ciencia. Y eso no es verdad, porque en realidad, si miramos la historia, muchos de los descubrimientos científicos más grandes fueron hechos por hombres científicos, hombres cristianos, ¿no? Y entonces siempre, digamos, no es ni justo ni correcto decir que los cristianos están en contra de la ciencia, ¿no? No rechazamos la ciencia, lo que rechazamos son afirmaciones pseudocientíficas que no tienen ninguna base científica, como muchas de las afirmaciones que hizo Darwin, que aunque se presentan como ciencia, no son ciencia real. No, eso es lo que rechazamos. Pero en cuanto a la ciencia real, los cristianos no tienen conflicto con la ciencia y la ciencia no tiene conflicto con el cristianismo. Y es porque además cuando empezamos a mirar la creación con una mente analítica, como lo que debería ser un científico, descubrimos que en realidad la creación da testimonio de que tiene un creador. El mismo mundo da testimonio de eso. No, y hay muchas cosas a las que quizás podríamos apuntar para ver esto, y no tenemos tiempo para entrar a todos los detalles, pero me pareció que tal vez sería bueno y beneficioso para todos, por lo menos ver algunas de esas huellas en la creación que nos dicen hay un creador, ¿okay? La primera que quería mencionar es que el universo parece haber tenido un principio. El universo parece haber tenido un principio. Ahora, eso podría parecer insignificante quizás, pero en realidad es muy importante. ¿Y por qué? Porque todas las personas en la Tierra tienen que afirmar que algo es eterno. ¿No es cierto? Los cristianos afirmamos que Dios es eterno. Los ateos afirman que el universo es eterno. Pero algo tiene que ser eterno, porque si no hubiera nada eterno, esperaríamos que haya nada en vez de algo. ¿No es cierto? Entonces, algo tiene que haber existido por siempre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuál de las dos opciones es la válida? ¿Cómo sabemos cuál de esas dos cosas fue eterno? Y podría parecer un problema sin solución. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos demostrar, más allá de toda duda razonable, que en realidad el universo tuvo un principio? Si pudiéramos decir que el universo tuvo un principio, entonces eso sería un argumento muy fuerte para decir que Dios existe. Porque si el universo tuvo un principio, requiere de algo fuera de sí para haberlo creado. ¿No es cierto? Entonces la pregunta es, ¿hay evidencia para creer que el universo tuvo un principio? Y es interesante que mientras más se estudia el universo, más razones hay para creer que el universo tuvo un principio, ¿no? Para empezar, está el hecho de que el universo está en expansión, ¿no? Que el universo se está moviendo como algo expansivo. Y lo que esto sugiere es que hubo un momento en el que todo tuvo un origen, que toda la materia que ahora está esparcida por el universo estuvo en un lugar y que tuvo un principio y que de este principio se expandió a todo lado, ¿no? Pero además de eso, está la ley de la termodinámica. Y esto es muy interesante. Hay un libro que escribió un señor que se llama Norman Geisler, y él en este libro explica que la segunda ley de la termodinámica básicamente establece que el universo se está quedando sin energía utilizable. ¿Okay? Que hay una cierta cantidad de energía en el universo que no aumenta ni baja y que esa energía utilizable se está agotando, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, la cantidad de energía utilizable es cada vez menor, ¿no? Entonces, básicamente podríamos imaginarlo como un automóvil, ¿no? Que mientras el auto está en marcha, tiene un tanque de gasolina y ese tanque se está agotando. Y eso es lo que lleva a los científicos a creer, es que va a llegar un momento en el que el universo, así como ese auto y esa gasolina, queda sin marcha, va a llegar un momento donde el universo se va a quedar sin energía utilizable y va a morir, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué importa eso? Tal vez estás preguntando. No sé y no me interesa. Pero en realidad esto es muy importante, ¿no? Porque quiero que lo visualicen de esta forma. Esto me prestó Zach, ¿ok? Mi hijo. Bien, este auto a control remoto, si ustedes alguna vez han comprado uno, tiene instrucciones y te dice que el auto lo tienes que cargar una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Y que una vez que lo cargas hasta el tope, entonces puedes usarlo y la batería dura como media hora, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, digamos, yo lo empiezo a conducir, mientras yo esté conduciendo este auto está consumiendo energía. En 30 minutos, eso se va a acabar, ¿no es cierto? Entonces, si yo les digo, bueno, yo estuve, digamos, me ven conduciendo el coche, y yo les digo, hace 5 minutos empecé a conducir este auto, ¿me podrían creer? Hace 5 minutos, ¿sí? Que lo he estado manejando 5 minutos. Sí, me podrían creer, ¿por qué? Porque es entendible que la batería dure esa cantidad de tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, empecé a conducir este coche hace 30 minutos? ¿Me podrían creer? Sí, puede ser, porque puede ser que lo empecé y justo pasaron 30 minutos y sigue con un poco de carga, ¿no? ¿Qué pasa si les digo que empecé a conducirlo ayer y que lo he conducido sin parar todo un día? Eso ya es un poco más difícil de creer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si les digo, este coche era de mi abuelo y que él lo empezó a manejar cuando tenía 5 años y lo manejaba día y noche sin parar y que cuando él estaba a punto de fallecer se lo dio a mi padre y él también lo condució sin parar todo ese tiempo y de ahí me lo dio a mí y yo lo he estado conduciendo toda mi vida? ¿Eso sería creíble? No, porque la cantidad de carga que tiene ese coche no aguanta tanto tiempo, porque eso no es una energía infinita, ¿no? Si digo que empecé a conducir eso en la infinidad pasada, no me creerían, porque esto tiene un límite. Y el punto es que si pensamos en el universo, entendemos que el universo tiene una cantidad de energía limitada que se está agotando, eso significa que el universo no puede haber empezado en una eternidad pasada. Porque si hubiera empezado en la eternidad pasada, para este tiempo ya hubiera quedado en nada. ¿Se entiende? Para que el universo sea eterno y siga funcionando, tiene que tener energía eterna y no lo tiene. Entonces, el mismo, digamos, mirar el universo y ver estas leyes de termodinámica, que la misma ciencia afirma, vemos que el universo no puede ser eterno, que tuvo que haber tenido un principio. Espero que se entienda eso. Algunas personas también dicen, bueno, tal vez el universo se expandió y de ahí se contrae y que lo hace muchas veces. Pero aun si eso pasara, lo que tenemos que entender es que con cada expansión y contracción perdería energía. Es como una de estas bolitas de goma. Si yo la tiro, empieza a rebotar. Cada rebote es menos, porque está perdiendo energía. Y esa bola finalmente queda inerte, porque ha perdido toda su energía, ¿no? Y entonces, aún el universo es lo mismo. No puede ser un universo eterno, ¿no? Entonces, básicamente todo esto para decir que todo lo que vemos en el universo da a entender que el universo tuvo un principio Y si tuvo un principio, entonces necesita tener un creador. ¿No? Eso es una cosa que me muestra a mí que hay un Dios detrás de todo esto. La otra cosa es que hay un diseño inteligente. ¿No? Si yo estuviera caminando por una pradera y de repente encuentro un teléfono celular en el suelo, un iPhone, ¿qué tendría que pensar? ¿Sería lógico que yo piense que ese celular se formó a sí mismo? No sería lógico que yo piense que las, digamos, los minerales y las sustancias se unieron y como que por casualidad, sin ninguna intervención, por fenómenos naturales, ese celular se armó a sí mismo. No tiene sentido, porque hay un diseño y una inteligencia en ese celular que requiere de una mente inteligente para crearla. Y eso es básicamente lo que encontramos en toda la creación, ¿no? Que hay un diseño, que hay una inteligencia, que hay algo que muestra que hubo una mente inteligente que creó esas cosas, ¿no? Y solo para darles un ejemplo concreto, Norman Geisler también habla un poco de que para un darwinista naturalista, su principal problema no es explicar cómo un organismo evolucionó en otro organismo. Eso no es su principal problema. Tampoco es explicar cómo todos los organismos provienen de un mismo ancestro. Eso no es el principal problema. Aunque eso también es todo un desafío explicar. Pero eso no es el problema más grande. El problema más grande para un darwinista naturalista es explicar de dónde salió la primera vida. Eso es lo que realmente es complicado. Porque básicamente lo que tiene que decir es que un organismo se formó espontáneamente de sustancias químicas inertes. ¿No? Y eso es muy difícil de explicar. Porque en los tiempos de Darwin se creía que una célula era una unidad de vida muy simple. Ellos no entendían en ese tiempo toda la complejidad que hay en una célula. Pero lo que hemos descubierto en nuestros tiempos es que en realidad aún un organismo, el organismo más básico, es más complejo de lo que podríamos imaginar. Es sumamente complejo. Y solo para darles un ejemplo, si digamos, vamos a pensar en una célula unicelular, una ameba. Si nosotros tomamos el núcleo de esa célula y sacamos el ADN y empezamos a anotar en un papel toda la información genética, es decir, ustedes tal vez no saben, yo no sé mucho, pero en el ADN lo codificamos o lo representamos por letras, ¿no? Está el A, T, G y C, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos, lo alargamos el ADN, empezamos a anotar, ¿saben cuánta información sacaríamos del núcleo de una ameba? Serían 30 libros de la Enciclopedia Británica, llenos de información, en una ameba. Y si salimos del núcleo de esa célula y empezamos a anotar la información genética en el resto de la célula, serían más de 1,000 sets completos de enciclopedias británicas. ¿No? Y esa información no puede estar como escrita al azar, no es algo que puede simplemente ordenarlo como sea. Para que esta célula funcione, tiene que estar ordenado perfectamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad hay que yo tome una secuencia equivalente a 1,000 sets enteros de enciclopedias británicas, que las sacuda y las mueva y que salga información que sea útil para producir una vida? Es imposible, ¿no? Yo ni siquiera, aquí tengo una, han debido ver estos alguna vez, del refrigerador, ¿no? Las letras que pones ahí. Acá tengo letras. Si yo las empiezo a mezclar, les aseguro que podría tirarlas en el aire y tratar de hacer eso toda mi vida y nunca lograría probablemente formar un mensaje simple como Andrés saca la basura. Probablemente nunca sucedería. Podría estar ahí intentándolo todo el tiempo. Solo son 18 caracteres y no lo lograría, ¿no? Entonces, si yo no puedo ni siquiera hacer eso, ¿qué probabilidad hay de que pueda hacer algo con información equivalente a 1,000 sets enteros de enciclopedias británicas. Es básicamente imposible, ¿no? Y aun si lograra eso, acá está, saca la basura. O creo que se movió un poco. Debería ser saca la basura. ¿Okay? Si yo, aun si lograra hacer esto, esto no sirve de nada. ¿Por qué? Porque solo porque se haya formado esto significa que alguien va a sacar la basura. No. ¿Por qué? Porque necesitas unos ojos que lo puedan ver, necesitas una mente que pueda entender esto, necesitas algún mecanismo que le diga al cuerpo que vaya y agarre la basura y la saque, ¿no? Entonces, esto no sirve de nada. Y es lo mismo en un celular, que aun si tuvieras toda la información ahí, no sirve de nada. Necesitas un mecanismo en el celular que interprete esa información, necesitas algo que lo traduzca, que empiece a hacer moléculas y todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces, básicamente todo eso para decir que es muy, pero muy complejo. Y quizás incluso podríamos preguntarnos si nos damos cuenta de realmente cuán increíble es lo que nos pide creer un ateo. Y realmente es increíble, con un espacio entre la in y la creíble. Es muy increíble. Y por eso Norman Geisler, en este libro, llega a la conclusión de que no tienes suficiente fe para ser ateo, porque en realidad necesitas más fe para ser ateo que para creer en Dios. Es la verdad. En Romanos nos dice, Dios nos dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Escucharon eso? Es fascinante este pasaje. Nos está diciendo que Dios se ha dado a conocer. Y no solo en la Biblia, sino también en la creación. Y nos dice que se ha dado a conocer tan claramente que en el día final nadie tendrá excusa. Nadie podrá decir, yo no sabía. Porque lo que Dios ha hecho es dejar pistas por toda la creación que nos apuntan a un Dios creador, ¿no? Entonces, en resumen, hemos dicho que tanto la Biblia como la creación nos señalan a Dios como creador, ¿no? Que hay un Dios creador que ha creado todo lo que existe. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos muestra esto de Dios? Si Dios ha creado todo lo que existe. Hay mucho que podemos aprender acerca de una persona al mirar las cosas que ha creado, ¿no? Por ejemplo, si yo miro un avión, yo sé, puedo saber ciertas cosas de la persona que inventó ese avión o del equipo que inventó ese avión al mirar lo que ha creado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo saber que el creador del avión debe ser un hombre o una persona muy inteligente. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no cualquier persona logra que un pedazo de metal de cientos de toneladas vuele por el aire. Entonces debe ser alguien muy inteligente, ¿no? Por otro lado, también entiendo que debe ser una persona ordenada, porque no ha dejado las sillas tiradas por donde sea, sino que cuando entras todo está bien ordenado y bien prolijo. Lo otro es que imagino que debe ser una persona muy práctica, porque puso cosas como un baño en el avión, ¿no? Y no espera que esperes hasta llegar a tu destino para ir al baño, ¿no? Hay cosas ahí que puedo ver acerca de esta creación, ¿no? Y es lo mismo en la creación, que al mirar la creación hay cosas que yo puedo entender de Dios como creador, ¿no? Que la misma creación me manifiesta de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas cosas? Ya hemos hablado de su eternidad, hemos hablado de su autosuficiencia, pero hay otras cosas, ¿no? Una de las cosas que podemos saber de Dios, si Él ha creado todo esto, es que debe ser muy, pero muy poderoso. Muy, pero muy poderoso. Más allá de nuestra capacidad de entender. ¿Por qué? Porque el universo, o sea, lo que se conoce de las dimensiones del universo, es impresionante, ¿no? Hasta ahora lo que estiman es que el diámetro del universo es 93 mil millones de años luz de diámetro, ¿no? Y solo para poner eso en perspectiva, la velocidad más rápida a la que un ser humano ha viajado en la historia es 40.000 kilómetros por hora, lo cual es súper rápido, ¿no? Ustedes manejan capaz a 100 kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad es como 400 veces más rápido que cuando tú estás yendo muy rápido en un auto. ¿Okay? Si tú viajaras a esa velocidad por toda tu vida sin nunca parar para nada, ¿sabes cuánto tiempo te tomaría viajar un solo año luz? Sería más de 230 millones de años para viajar un solo año luz, yendo súper rápido, ¿no? Y después de todo eso, solo habrías recorrido la 1/93.000 millonada parte del universo, ¿no? Es impresionante. Y si de alguna forma lograras acelerar eso, y en vez de hacerlo en 230 millones de años, si pudieras hacerlo en un segundo, ¿sabes cuánto te tomaría viajar el resto del universo? Yendo a un año luz en un segundo, te tomaría 3.000 años viajar el resto. Entonces, realmente es impresionante el tamaño del universo, las galaxias y todo lo que está creado ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto poder necesitas para crear eso? ¿Cuánto poder realmente tiene mi Dios para hacer algo así? Es algo que no puedo ni siquiera entender. Pero Dios no solo es poderoso, sino que también tengo que entender que Él es sabio. ¿Y por qué digo sabio? Porque hay mucha complejidad en este universo, ¿no? Solo pensando en nuestro cuerpo, no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo dentro de nosotros en este mismo momento, ¿no? El que tus células puedan oxigenarse. Hay todo un montón de procesos que suceden para que eso pueda suceder, ¿no? Para que tus células puedan aprovechar la energía de los alimentos que comen. Es todo un proceso, ¿no? Para que tus ojos puedan percibir colores y formas, para que tus oídos puedan tomar el movimiento de las ondas de aire y interpretar esos sonidos, para que ustedes escuchen y entiendan este mensaje. No, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Y aun si tomáramos a todos las mentes más brillantes de este planeta y las juntáramos a todos, ni aun con todo eso entenderíamos todo lo que sucede dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Ellos están investigando, han estado investigando por años y van a seguir investigando y nunca lo van a entender por completo porque es muy complejo, ¿no? Entonces, la cosa es, si esas mentes ni siquiera pueden entender lo que está ahí delante de sus ojos, ¿cuánto menos podrían diseñar eso o crearlo de la nada, ¿no? Y sin embargo, Dios ha creado eso, y no solo cuerpos, ha diseñado todo un montón de sistemas y cosas muy complejas en este universo, y todo funciona perfectamente. Y eso nos muestra que Dios es muy, pero muy sabio. Pero no solo es poderoso y sabio, sino que también es bueno. Vemos eso en la creación. ¿Y por qué? Porque Dios no usó su poder y su sabiduría para hacer algo horrible, o para hacer algo que solo es para destruir o para oprimir. Dios ha creado algo hermoso, ¿no? Ha creado paisajes que te dejan con la boca abierta. Ha creado sabores increíbles, ¿no? A mí me impresiona que, digamos, Angie pueda cocinar diferentes cosas y que cada vez, después de tantos años, puedas saborear cosas que nunca has probado antes. Es impresionante. Es algo que Dios ha creado para que lo podamos disfrutar, ¿no? Y ha creado familias, ha creado amigos, ha creado cosas hermosas, ¿no? Y entonces, si Dios ha creado cosas así, podemos saber que Él también es bueno, porque eso no podría salir de un Dios malo. Y tal vez decimos, bueno, pero ¿qué tal de todas las cosas malas que suceden en el universo? ¿Acaso eso no muestra que Dios no es bueno? Y en realidad no, porque algo que vamos a ir viendo en las semanas que vienen es que esas cosas malas no fueron una parte original de la creación de Dios, ¿no? Dios ha creado algo hermoso, algo perfecto, y fuimos nosotros los que lo arruinamos con nuestro pecado. Pero eso no era originalmente parte de la creación. Pero podemos ver incluso en eso la bondad de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no solo creó un universo y un planeta perfecto y hermoso, sino que incluso fue tan bueno de redimir esa creación que nosotros destruimos. O pensar que Él pagó el precio más alto que alguien jamás podría pagar para rescatar algo que nosotros arruinamos. Podría haber dicho, bueno, lo arruinaron, me olvido de ellos, reset y empezamos de nuevo. Pero no hizo eso, ¿no? Él mostró amor. El Dios que es eterno en poder, el Dios que es eterno en sabiduría, el Dios que es eterno en bondad, ha dado a su Hijo a morir en una cruz, a pagar el precio de nuestro pecado para que nosotros podamos encontrar perdón de pecados, para que podamos encontrar salvación y restauración. Y eso es impresionante. Entonces, la pregunta que quiero hacer para terminar esta mañana es, pensando en estas cosas, si es verdad que Dios es el creador de todo lo que existe y que eso revela que Él es poderoso y que es bueno y que es sabio, la pregunta es, ¿cuáles son las implicaciones para mi vida? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Cómo afecta la forma que vivo? Y creo que hay muchas cosas que podríamos hablar, y no vamos a hablar de todo, pero quiero resaltar tres cosas muy importantes, y con eso terminamos. La primera cosa es que si Dios me ha creado, y Él es poderoso, sabio y bueno, entonces yo debería creer en Él. Eso es lo primero, que yo debería creer en Él. Y quizás esta mañana todavía estás como en algún tipo de búsqueda, que no sabes exactamente qué es lo que crees o si esto es verdad o no. Y si ese es tu caso, está bien y estamos felices de que estés acá con nosotros y no hay ningún problema. O sea, nosotros aceptamos que estés acá y estamos felices de eso. Pero también quiero darte un desafío y una advertencia. Y es que si bien está bueno que tú busques la verdad, también es importante que no te quedes cómodo en tu incertidumbre. Eso no está bien. ¿Y por qué? Porque lo que hemos visto ya muchas veces es que Dios ya ha dado suficientes evidencias, ¿no? Como hemos dicho, nadie tendrá excusa en el día final para decir yo no sabía, porque Dios dice yo me hice muy evidente a todos, ¿no? Entonces, si yo llego al final de mi vida sin haber creído en Dios, tendré que dar cuentas de no haber creído en algo que Dios hizo evidente. Y Dios va a demandar cuentas de mi vida. Entonces, eso es lo primero, que necesito creer en Dios. La segunda cosa es que necesito vivir para Dios. Que necesito vivir para Dios. Dios no se conforma simplemente que afirmemos su existencia. Eso no es suficiente. Dios no se conforma simplemente que de vez en cuando ores y le pidas algo. En la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Es decir, que si tu conocimiento de Dios es simplemente un entendimiento intelectual y es solo, yo creo que Dios existe, crees en Dios exactamente igual como creen los demonios. Y eso es fuerte, eso no es suficiente, eso no es lo que Dios quiere. Dios no se conforma con eso, ¿no? Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu todo. Te ha creado para Él y te llama a realmente vivir como si fueras pertenencia suya. Y la tercera cosa que todo esto implica es que si Dios es mi creador y es poderoso y es sabio y es amoroso y yo creo en Él y le he entregado mi vida, eso significa que yo puedo confiar en Él en cada instante. Y creo que esto es muy importante para todos nosotros, ¿no? Porque hay muchas razones en esta vida por las que podríamos estar angustiados. Hay muchas razones por las que podríamos sentir preocupación, ¿no? A nuestro alrededor hay caos. La economía, la inflación, la salud, pandemias, problemas en nuestras relaciones, delincuencia, incertidumbres acerca del futuro. Y podríamos quedarnos todo el día pensando en todos los problemas a nuestro alrededor, ¿no? Y son el tipo de cosas que pueden robarte de todo gozo y de toda esperanza en la vida y pueden como apoderarse de tus pensamientos y llevarte para abajo. Y la pregunta es, ¿qué si yo recordara que Dios es poderoso y que Dios es sabio y que Dios es bueno? ¿Cómo cambiaría eso mi vida? ¿Qué pasaría si reenfocara mi atención? ¿Qué pasaría si en vez de mirar cuán grande es mi problema, cuán grande es el despelote a mi alrededor, qué pasaría si yo recuerdo que tengo un Padre bueno en los cielos que me ama con un amor infinito, que dio su vida por mí y que me ha unido a Él y que usa todo su poder y toda su bondad y toda su gracia a mi favor? ¿Cómo cambiaría eso mi vida? ¿Cómo me afectaría si realmente creo que Dios es poderoso? Que es poderoso para hacer cosas increíbles en mi vida. ¿Qué pasaría si entiendo que es más grande y poderoso que cualquier problema, que es más grande y poderoso que cualquier pecado, que cualquier deficiencia, que cualquier falla en mi vida? ¿Qué pasaría si yo creyera que Dios es más sabio que cualquier pregunta que yo tengo? ¿Qué pasaría si yo creyera que Dios es más bueno que cualquier incomodidad o cualquier cosa que yo esté atravesando? Creo que si realmente creyera eso y confiara en eso, me cambiaría, ¿no? Me ayudaría a descansar en Él. Y decir, yo sé que al final del día su poder y su sabiduría y su bondad van a prevalecer y que eso me va a sostener y me va a llevar a donde Él me quiere llevar. Cambiaría todo aspecto y cada detalle de nuestras vidas. Entonces, hoy quiero realmente animarnos a todos a que podamos enfocar nuestra mirada en ese Dios, ¿no? Ese creador que nos ama y que es infinito en poder, que es infinito en sabiduría y que es infinito en amor y bondad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te damos gracias por la forma, Señor, que el hecho de que tú existes y el hecho de que tú nos amas y que nos has alcanzado a pesar de nuestro pecado, cambia absolutamente cada aspecto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener esa perspectiva en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no perder el enfoque con las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino a poder levantar la mirada, Señor, y recordar quién eres. Ayúdanos, Señor, a realmente creer en ti. No solo saber datos de la Biblia, sino realmente creerlo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a realmente vivir para ti, para tu gloria y no para nosotros. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a realmente, realmente confiar en ti, Señor. Y gracias porque tenemos razones infinitas para confiar. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por tu gracia y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.